RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo. Debate largo este 10 de abril sobre Europa en el Congreso. El presidente del Gobierno acudía para hablar del último Consejo Europeo del 21 y 22 de marzo pasados. Como siempre, han aparecido asuntos nacionales en las intervenciones, en las réplicas y contrarréplicas, pero por una vez la Unión Europea, como marcaba la cita, sí ha sido protagonista, aunque sea de manera indirecta, por ejemplo, en lo que respecta al reconocimiento de Palestina como Estado. España está a punto de hacerlo y quiere que otros socios europeos la acompañen. El presidente Pedro Sánchez lo argumentaba así.
Porque además también es en el interés geopolítico de Europa y porque la comunidad internacional no podrá ayudar al Estado palestino si no reconoce su existencia. España, señorías, está preparada para reconocer al Estado palestino.
En su respuesta, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, le pedía que fuera realista.
El reconocimiento debe ser realizado como resultado de un proceso negociador y, a mi juicio, tiene que contar con suficiente masa crítica de más países con peso. Mientras no resuelva todo esto, y creo que no sabe cómo hacerlo, solo le pido que sea responsable y guarde la brocha gorda.
En este debate han surgido, por supuesto, la guerra de Ucrania o las relaciones con Rusia o la forma de seguir presionando a Putin. Ahora conocemos más del debate con nuestro compañero Jaime Cabeza. Por cierto, hoy el Tribunal General de la Unión Europea ha tomado una decisión relevante, ha anulado las sanciones a dos oligarcas rusos. Considera en su sentencia que las razones por las que la Unión les había castigado no pueden tenerse en cuenta para mantenerles en esa lista de sancionados. Son un empresario ruso de origen letón, Pieter Aben, y otro con nacionalidad rusa e israelí, Mikhail Friedman, que es accionista del conglomerado ruso Alfa Group, que en España es dueño de la cadena de supermercados Día. Y si hay debate este martes en el Parlamento Español, también en el Europeo, con una votación muy esperada, la del Pacto de Migración y Asilo, que cambiará de alguna manera las reglas de juego y que va a intensificar las fronteras, los controles exteriores de la Unión. Para algunos eurodiputados este no es un buen pacto, es mejorable, pero quienes lo defienden en la Cámara insisten en que es el mejor que se podía conseguir, mejor un acuerdo que un no acuerdo. Lo vamos a contar ahora con David Bidueiro, nuestro corresponsal. Y para terminar, vamos a fijarnos también desde el Parlamento Europeo en una propuesta que seguramente se consolidará la próxima legislatura: la creación del Centro Europeo para personas desaparecidas. Vamos a hablar con quien seguramente más sabe de desaparecidos, compañero de esta casa, director del programa diario de ausencias y del servicio de búsqueda, Paco Lobatón. Ahora encontramos a Lola Martínez Rojo para que nos cuente algunas noticias europeas del día. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
La Eurocámara no admite la solicitud de amparo de Ponsatí tras ser detenida en julio en Barcelona.
La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha considerado no admisible esa solicitud de Clara Ponsatí de amparo de la eurodiputada que denunció que su inmunidad parlamentaria fue violada cuando fue detenida en Barcelona el pasado julio. Así lo ha anunciado la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, al inicio de la sesión plenaria en Bruselas.
La Eurocámara sanciona a la eurodiputada letona acusada de trabajar para la inteligencia rusa.
Tatiana Danoka está acusada de colaborar durante dos décadas con el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Una investigación publicada por medios nórdicos reveló que la política letona, perteneciente a la minoría rusa, ha sido un activo de la inteligencia de este país desde al menos 2004. La presidenta del Parlamento Europeo, Metsola, impone la prohibición a la eurodiputada de representar a dicha Cámara en delegaciones y foros internacionales hasta el final del actual mandato. Danoka también ha sido penalizada con 5 días sin cobrar las dietas de la parlamentaria europea.
La Comisión Europea asegura que las negociaciones sobre Gibraltar están en pleno apogeo.
Según el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, hay un ambiente constructivo. Las negociaciones sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit que llevan a cabo España y la Unión Europea con el Reino Unido, que están en pleno apogeo, ha señalado tras la reunión del Colegio de Comisarios.
La Unión Europea y la política internacional de España en un debate hoy en el Congreso de los Diputados, en el que el presidente Pedro Sánchez informaba de los resultados del Consejo Europeo de hace dos semanas, Ucrania, Gaza, el reconocimiento del Estado palestino, la gira europea que Sánchez inicia mañana para sumar apoyos para lo que considera un interés geopolítico de la Unión. Sánchez ha hablado de una Europa mucho más inestable y de la necesidad de gastar más en defensa. Ha sido un repaso a la actual gestión del gobierno en relación con la Unión Europea, mientras que el líder de la oposición le ha acusado de querer tapar los problemas de casa mirando el exterior. Jaime Cabeza, muy buenas tardes.
Hola, Carlos, buenas tardes. El presidente del gobierno retrataba esta mañana una Europa en un contexto complicado. Sánchez defiende el papel de España como actor de primer orden y sostiene que el objetivo del gobierno es la paz.
Los españoles deben estar seguros de que el objetivo no es escalar el conflicto, ni tampoco convertir la economía europea, como dicen algunos, en una economía de guerra.
Eso sí, confiesa el presidente que en el contexto actual las relaciones diplomáticas no son suficientes. Los 27 del Consejo de Europa han acordado 5.000 millones de euros adicionales a la defensa de Ucrania y fortalecer la industria europea con más inversión y más producción doméstica. Después de Sánchez empiezan las réplicas. Alberto Núñez Feijóo.
Nada de lo que está haciendo este gobierno es un elemento estabilizador de Europa.
No a las demandas del campo, dice, algo que sí atribuía al Partido Popular Europeo. Y también incidía en la incapacidad del gobierno para ejecutar fondos europeos. Coinciden PP y PSOE en el reconocimiento de Palestina, eso sí, con matices. El PSOE dice que tiene que ser ya. El PP defiende que no lo pueden hacer solos, que tienen que ir acompañados de un gran número de países. Y tienden la mano al gobierno en cuanto al apoyo de Ucrania. A la crítica se suma Vox, que en un discurso muy en clave nacional, Santiago Abascal desviaba la mirada de Europa.
¿Y para cuándo la ayuda social, en primer lugar, a los españoles necesitados, de los que este gobierno y toda esta Cámara ha vuelto a olvidarse en el día de ayer?
Y en su discurso demandaba políticas más agresivas contra la migración. Desde Sumar, sus socios de gobierno critican la escalada belicista, dicen, a la que se está sumando España.
Nosotros, tras la invasión rusa, sostuvimos que Ucrania tiene derecho a defenderse y a recibir ayuda. Pero sostenemos que esta ayuda tiene que estar presidida por un objetivo político, que no puede decidir la industria militar.
Y añade que más allá de los conflictos armados, es fundamental hablar del clima.
Gracias, Jaime.
¿Y para cuándo?
Han sido años de negociaciones y de intentos fallidos hasta llegar al punto en el que estamos hoy mismo. El Parlamento Europeo vota en un pleno en Bruselas el Pacto Migratorio Europeo, es el acuerdo al que se llegó hace unos meses en diciembre, todavía bajo presidencia española, para gestionar las llegadas de migrantes al territorio comunitario y con modificaciones en los procesos de asilo. Van a ser más ágiles, pero a cambio habrá más control en las fronteras exteriores. Todo indica que el pacto va a salir refrendado, estamos todavía en debate, la votación será más adelante, pero que va a costar, que no será por una amplia mayoría, porque en los extremos de la Cámara, también por motivos opuestos, se rechaza el plan. David Vidueiro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El de la inmigración es uno de los debates más viscerales en la Unión Europea desde la guerra de Siria en 2015, que, recordemos, provocó una crisis migratoria que llevó la libre circulación de personas al límite y cada país acabó reaccionando por su cuenta. Ha costado años, muchos debates a cara de perro, pero Europa está a punto de alcanzar la meta y tener un procedimiento uniforme para gestionar la inmigración. Al menos se trata de un mínimo común. Hoy es el penúltimo paso, Carlos. El Parlamento Europeo debate en estos momentos y luego votará más adelante. Quedará, por tanto, luego solo el refrendo, el voto final de los gobiernos, del Consejo. Fuentes de los principales grupos creen que hoy, aquí en la Eurocámara, la votación, las 10 normas saldrán adelante. Populares, socialistas y liberales están a favor, aunque con diputados rebeldes. El socialista Juan Fernández López Aguilar, en su intervención, creía que por fin vamos a tener un sistema predecible y con garantías. Y su razonamiento: es mejor esto que dejar las cosas como están.
Y el resultado tiene limitaciones, pero el resultado, ofreciendo seguridad jurídica y garantías, siempre es mejor que ningún resultado en absoluto. Desde luego es mejor que dejar las cosas como están.
Pero los extremos, ya lo decías, Carlos, prevén votar en contra. Verdes y la izquierda creen que estamos caminando hacia una Europa fortaleza y, en cambio, la extrema derecha cree que se queda corto. Los grandes partidos, los que sí apoyan este pacto migratorio, creen que tirar ahora abajo las normas haría prácticamente imposible su aprobación en esta legislatura, dándole así argumentos a la extrema derecha. Pero, eso sí, se guardan un as bajo la manga por si las cosas van mal y siempre quedaría la opción de posponer la votación si fuera fuera necesario para ese último pleno de la legislatura en Estrasburgo. De momento no es el principal escenario. El popular Tomás Tobé, en su intervención, miraba a su izquierda.
Today you want to stop the migration pact together with Le Pen and AfD.
Y advertía así a Verdes, a la izquierda, de que no deberían unirse a Le Pen, por ejemplo, en su no al pacto migratorio. Aunque en la práctica, recordemos, las nuevas normas de este pacto suponen un giro a la derecha, porque habrá procesos acelerados para expulsar a los inmigrantes con pocas opciones de quedarse, se podrá retornar a esos inmigrantes a terceros países considerados seguros, y habrá, siempre se habla de esa solidaridad, eso sí, sí va a ser obligatoria, pero también flexible. Si un país no quiere acoger solicitantes de asilo procedentes de otro país europeo, siempre puede aportar dinero para migración en sus lugares. Por tanto, no será fundamental ni obligatorio que acojan a otros inmigrantes. 20.000 euros por cada migrante que no quieran acoger. Escuchamos las palabras de Jorge Buxa, de Vox.
La mayoría de los europeos sabe que hemos de girar el rumbo para proteger nuestra seguridad, para proteger nuestro empleo y para proteger el futuro de las naciones europeas.
Y también será importante conocer cómo es esa implementación, cómo estos países, cómo cada gobierno lo lleva a la práctica. Es lo que decía la liberal Sophie Veld. Ella avisa de que el respeto a los derechos fundamentales de los inmigrantes dependerá en gran medida de cómo estos gobiernos llevan a la práctica el pacto migratorio. Y por eso advierte, avisa a Bruselas de que debe proteger dichos derechos.
The European Commission will have to do a lot more to convince us that it will actually enforce the new pact, because in recent years
unas 160 organizaciones y ONGs le piden a los parlamentarios que se posicionen en contra, y también ahora mismo actos fuera de aquí del Parlamento para mostrar esa oposición al pacto migratorio. Las votaciones, Carlos, a partir de las 5.
Bueno, pues estamos atentos al resultado de esa votación importante sobre el pacto de migración, y lo vamos a contar, por supuesto, en los servicios informativos de esta casa de Radio Nacional. Gracias, David. Hasta pronto.
Hasta luego.
Y seguimos de alguna manera en el Parlamento Europeo, porque entre los temas que se han debatido esta semana allí en este mini pleno en Bruselas, se ha hablado de la posible creación de un centro europeo para las personas desaparecidas. Según datos de Missing Children Europe, en Europa desaparecen, Lola, cada año 250.000 niños.
Una cifra inasumible, Carlos, que esconde 250.000 dramas familiares. Los eurodiputados de las comisiones de libertades y asuntos jurídicos estuvieron debatiendo sobre este tema y propusieron la creación de un centro europeo para personas desaparecidas. En este debate participó Franz Hoend, de la organización Amber Alert Europe, la fundación que lucha por los derechos de los niños desaparecidos. Su fundador, como decíamos, hablaba de acabar con las diferencias jurídicas entre los casos de desaparición de niños considerados criminales y los que no.
Hay una brecha crítica entre las herramientas de investigación disponibles a largo plazo en muchos países europeos, entre los casos considerados criminales y los no criminales de niños desaparecidos. Si es considerado criminal, disponen de todas las herramientas, de dinero, pero si no es considerado criminal, depende del país europeo en el que estés, y si no hacen nada, es un problema. Acabemos con esta brecha y consigamos que los casos considerados no criminales de desaparición de niños tengan el mismo acceso a las herramientas de investigación que los casos sí considerados criminales. Same access
as to criminal cases. Como decía Franz Hoem, es importante que todos los casos, como estábamos escuchando, de niños desaparecidos tengan acceso a los mismos recursos en Europa. Para hablar de este tema, tenemos al teléfono al periodista que más sabe de desapariciones en este país, en España, Paco Lobatón, actualmente director del espacio de Radio 5 Diario de Ausencias, que se emite en esta casa los domingos a las 9:35. Buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes.
Hemos empezado la entrevista dando una cifra que es tremenda. En Europa desaparecen 250.000 niños cada año. Es un dato muy difícil de entender o de asumir. El fundador de Amber Alert decía que en Europa muchos países distinguen entre los casos considerados criminales y los que no, y que deberían utilizarse las mismas herramientas o recursos para todos. ¿Nos podrías explicar qué diferencia hay entre unos y otros y por qué sería importante, como decía, que haya herramientas de investigación suficientes para todos los casos de desaparición?
Desde luego, Lola. Comienzo por decir que estoy totalmente de acuerdo con el presidente de Amber Alert Europa, y que hay que conseguir ese tratamiento unificado y, por tanto, equitativo entre todos los casos de desaparición. La diferencia a la que él se refiere alude, por ejemplo, a que una parte de esa cifra estremecedora de un cuarto de millón de desapariciones de menores incluye, por ejemplo, los menores no acompañados, los menores migrantes no acompañados. Y en ese, digamos, grupo humano se incluyen muchas personas que han sido incriminadas. Y, por tanto, el tratamiento al que se someten es distinto de aquellos casos que en España llamamos sin causa aparente. Quiere decir que son desapariciones en las que se ha constatado la ausencia de la persona, pero no se ha podido establecer todavía la causa por la que la persona ha desaparecido, si es voluntaria, si es involuntaria o si, digamos, responde a una acción criminal.
El Parlamento Europeo, lo hemos comentado también, estaba debatiendo esta semana la creación de un centro europeo para personas desaparecidas. ¿Qué función debería tener este centro europeo y por qué sería necesario?
Pues tan necesario como se ha demostrado que lo era en España y tan útil como se está demostrando la existencia de este Centro Nacional de Desaparecidos en España. De hecho, el centro español creado en 2018, a partir de una, digamos, serie de negociaciones en la que la Secretaría de Estado de Seguridad fue, digamos, consultando, sobre todo con el movimiento asociativo de familiares de personas desaparecidas, la función principal que ha tenido y tiene es la de coordinación entre todas las fuerzas policiales. Por ejemplo, en España fue determinante que en 2009, y estuvo operativo ya el año siguiente, 2010, hubiera una base común de datos, la llamada base de datos PDIRH, es decir, personas desaparecidas y restos humanos. Esa base es aquella en la que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto las de ámbito estatal, Guardia Civil, Policía Nacional, como las autonómicas de Navarra, Euskadi y Cataluña, vierten sus datos y obtienen a su vez también la información del estado de la cuestión en las denuncias de desaparición, ¿no? Ahora estamos en vísperas, justo la semana que viene, el día 16, el ministro del Interior va a dar a conocer el informe anual de personas desaparecidas en España. Pues bien, esta es otra de las funciones del Centro Nacional. Y estas mismas funciones deberían ser las que se pudieran ejercer en el ámbito de la Unión Europea. Empezando quizá por otra que no he citado y es la prioritaria, que es la atención a las familias y allegados de personas desaparecidas. Porque el desaparecido está desaparecido. Solemos decir en nuestra fundación, quién sabe dónde, global, que cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos. Y así es. Pero quienes sufren realmente las consecuencias de la desaparición son sus familiares. Y, por tanto, la atención a familiares y allegados es la prioridad. De hecho, en España lo es en la actualidad, a partir de que en 2022 se adoptara además un plan estratégico, que es también el primero que se ha puesto en marcha en toda Europa.
Ahora mismo, Paco, ¿hay coordinación entre los distintos países europeos en esta materia de desaparecidos o cada uno actúa por su parte?
La hay, digamos, en el ámbito de Interpol, que es una organización no solo europea, sino, como sabéis, internacional, pero es una organización tremendamente eficaz, ¿no? Y que además ha dado pasos adelante recientes muy importantes, incluidos los que tienen que ver, por ejemplo, con la tecnología más avanzada de ADN y otros digamos, recursos técnicos, ¿no?, de identificación. Esa es la coordinación existente, pero no la hay en ningún sentido en el ámbito específico de las personas desaparecidas. ¿Y qué ocurre? Y esto lo digo citando a un representante de Interpol. La especificidad, la singularidad de las desapariciones requiere un tratamiento también singular, es decir, específico. Por lo tanto, es pertinente, como se hizo por parte de España en un seminario celebrado aquí el 25 y 26 de octubre, al calor de la presidencia europea de la Unión Europea, es pertinente que se cree esa herramienta, es decir, un centro de personas desaparecidas de ámbito europeo y que tenga la posibilidad ese centro de coordinar a las distintas policías, de relacionarse de una manera coordinada con el movimiento asociativo y de proveer de información tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como a las propias familiares y allegados de las personas desaparecidas.
Uh-huh. Estabas comentando que aquí hay un plan estratégico de personas desaparecidas. Sin embargo, a escala europea, Paco, ¿tenemos algún tipo de legislación sobre personas desaparecidas?
Que yo sepa, y bueno, puedo tener, digamos, un déficit de información, pero a día de hoy, que yo sepa, no hay nada. Hubo un intento en 2015 promovido por una eurodiputada vasca, Izaskun Bilbao, del Partido Nacionalista Vasco, para que precisamente se caminase en la dirección de una legislación europea relacionada con las personas desaparecidas. En España, nuestra fundación ha promovido un estatuto de la persona desaparecida como, digamos, base de esa futura ley. Y ahora hay una demanda, que es una demanda, yo aprovecho vuestra llamada para decir que reclamamos que en esta legislatura, sin más demora, se tramite esa propuesta de ley y se convierta en ley, para que realmente sea cierto que cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, se hagan prevalecer esos derechos y los de sus familiares.
Bueno, vamos a ver, Paco, si da tiempo, porque queda nada. Queda el pleno del día 20 de esa semana para terminar la legislatura. Quizás habrá que esperar a la que viene. Y además, quizás con Bilbao, pues ya no va a ser eurodiputada la próxima legislatura, así que tendrá que heredar el portafolio, que el expediente, otro eurodiputado.
Paco Lobatón. Me refería a la legislatura española.
La española.
De las Cortes españolas. Sí.
Nosotros siempre lo vemos con el perfil europeo, ya sabes. Bueno,
no, pero tenemos que pensar en Europa y es bueno tener ese calendario muy presente y prepararlo para la próxima, porque estas cosas naturalmente son complejas y llevan muchísimo tiempo.
Paco Lobatón, muchas gracias y te escuchamos en Diario de Ausencias. Gracias.
Muchas gracias.
A vosotros, Carlos y Lola. Muchas gracias.
Bueno, hace un tiempo hablamos de este disco aquí en Europa Abierta y de este dúo cuando el trabajo estaba a punto de editarse, y nada más hacerlo consiguió el número uno en el Reino Unido. El tema más difundido, este que escuchamos, Just Another Rainbow, solo otro arcoíris. Son Liam Gallagher y John Squire, dos ex de Oasis y de Stone Roses. Tienen ya segundo single, Mars to Liverpool, de Marte a Liverpool. Y además está confirmado que la gira actual por el Reino Unido de ambos, que empezó en Glasgow y para la que tardaron simplemente 30 segundos en vender todas las entradas, se va a ampliar a Europa. Alemania e Italia confirmados, todavía a la espera de si van a venir o no a España. Liam Gallagher, John Squire, para despedir hoy Europa Abierta. Volvemos mañana. Por cierto, mañana tendremos un programa especial hablando de fondos europeos aquí en Europa Abierta, además con una duración mayor de la habitual. Hasta entonces.